Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más, a una semanita más. Hoy lunes 4 de diciembre, los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y como siempre, como los 365 días del año, recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Y también, si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx o en YouTube. Estamos también como Fórmula Automotriz. Y también, pues bueno, un día muy interesante. Arturo Rivera y yo estuvimos de arriba para abajo con diferentes marcas. Por la mañana estuvimos en un torneo de boliche que se hace de manera anual, lo hacen como posada, llamémosla así, los amigos de Toyota, y no nada más sirve para ir a divertirse, sino que dan datos muy interesantes de todo lo que ocurrió en el año. Ahorita vamos a estar platicando un poquito de todas estas cifras tan importantes. Y ahorita estábamos aquí, pues en la zona vecina, en una posada con los amigos de General Motors. Ellos también hacen esta reunión anual para poder dar los resultados de todo lo que hicieron en el año, pero también todo lo que va a venir para el próximo, y revelaron dos sorpresas muy interesantes que se van a empezar a vender desde ya, y bueno, van a ser productos limitados. Ahorita estaremos hablando de esto y mucho más. Y aquí en cabina me acompaña mi amigo y compañero Jorge Sabiñón. Mi querido George, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes. Inicio de semana, lunes 4 de diciembre, 20 días para la Navidad. Ya estamos a nada.
Volando se fue el tiempo.
Pero bueno, ese no es mi tema. Mi tema es la meteorología avanzada, que aunque el señor Rivera se burle, aquí les vamos a decir que hay un sistema frontal número 13, corriente en chorro subtropical, vaguada de niveles medios y altos de la atmósfera y masa de aire frío. Lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, Chiapas y Tabasco, intensas en Oaxaca, Campeche, Yucatán, muy fuertes en Puebla, fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Nuevo León, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Entonces sí puede llover aquí en la Ciudad de México. Ahora sí no vi mucha nubosidad, pero pues al rato se forma, que en la tarde, noche es lo normal que empiecen las nubes en las zonas montañosas.
Sí, y lo que sí, el frío, George, ¿no? En las en las madrugadas y en las noches.
Está frío.
Tápense, sí. Porque sí.
Probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en cimas montañosas arriba de 4.200 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país. O sea que nos toca nevados de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Entonces, ahí está tu respuesta, Charlie. Sí, va a estar frío. Otra vez se van a nevar los volcanes, qué bueno, porque hace mucha falta esa agua.
Sin duda.
Que adquieren ahí, se filtra hacia el subsuelo. Y la zona de Tehuacán, pues es famosa por el agua mineral, ¿no? Que es parte de este deshielo que
viene. Qué bonita época, ¿no? O sea, realmente jamás se ve nevado el Popo y el Nevado de Toluca.
Menos, con el calentamiento global, pues cada vez se ve menos. Sí. La semana pasada estuvo muy bonito, casi se unen. Yo he visto un par de veces que se une todo lo que es el área de Paso de Cortés.
Paso de Cortés,
y todo eso se llega a nevar y entonces se une la nieve del Lista con la del Popo.
Sí, es un gran lugar, pero bueno, también ir con su debido respeto. Y bueno, aquí en cabina también nos acompaña Dani López. Dani López nos va a estar hablando sobre la Fórmula 1, porque nos preguntaban justo, Dani, sobre cuál va a ser la primer carrera de la Fórmula 1 y cuándo arranca, porque pues ya se terminó esa temporada, pero sabemos que el otro está a la vuelta de la esquina.
¿Qué tal, mi Charlie? Qué gusto saludarte este lunes 4 de diciembre, un gusto estar aquí como siempre. Así es, la Fórmula 1 ya culminó con el campeonato de Max Verstappen en el campeonato de pilotos, mientras que la temporada de Fórmula 1 la ganó en cuanto a constructores Red Bull, pero regresando del corte te termino de platicar.
Perfecto, Dani, ahorita nos platicas esos datos tan importantes y también vamos a entrar con muchos temas más aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. No se vaya, continuamos.
anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este inicio de semana. Y nosotros regresamos con toda la información. Y mi querido Dani López, pues si quieres arrancamos contigo. Nos ibas a platicar sobre cuáles van a ser las tres primeras carreras que se van a correr el siguiente año. Y también cuándo arranca la Fórmula 1.
Así es, Carlos, continúo con la información de la Fórmula 1 2024. La temporada empieza el próximo 29 de febrero, cuando sean las prácticas del Gran Premio de Bahrein. Así que serán prácticamente tres meses sin carrera. De ahí, bueno, será ese fin de semana del 29 de febrero al 2 de marzo. Después, la siguiente semana, visitarán Saudi Arabia, que es un circuito que precisamente se le da muy bien al Checo Pérez, donde tuvo su primer pole position y su victoria el año pasado. Y la tercera carrera será del 22 al 24 de marzo en el autódromo de Melbourne en Australia.
Melbourne. Perfecto, Dani. Pues la verdad es que muy interesante, y también habrá que analizar el calendario, Jorge, porque yo recuerdo que cada año, pues la Fórmula 1 dice, bueno, es que esta va a ser la temporada con más carreras en la Fórmula 1. Entonces, sí. Pues siempre pasa algo, ¿no? Se canceló el Gran Premio de China, se canceló otro tanto premio, el de Rusia, que se salió también Mazepin. Entonces, pues creo que no lo han logrado. A ver si este año sí se logra ese récord.
Pues sí, bueno, y ahora también hay que comentar 24 cómo son los 24 pilotos, y el caso de Max Verstappen, que es el campeón mundial a la fecha. Su ingeniero dice que es muy duro con él. Sí. Entonces es importante. Max Verstappen es el mejor piloto del mundo y lo demostró por tercer año consecutivo al proclamarse campeón de la Fórmula 1. Sin embargo, es cierto que gran parte de su éxito se debe al gran equipo de ingenieros que tiene detrás como parte de la escudería Red Bull. O sea, obviamente él no está solo. Ganar 19 de las 22 carreras, siendo así el piloto con más victorias en una misma temporada, es histórico. Y por supuesto es una prueba del talento único que tiene el neerlandés, que no es neerlandés, ya dijimos que es belga, nació en Bélgica y luego se nacionalizó neerlandés, pero no sería posible sin el trabajo de dichos ingenieros. Gianpiero Lambiase es el ingeniero de carrera de Verstappen y confesó cómo es trabajar con él. Ha sido un gran año, no lo cambiaría por nada. Max es un piloto increíble, es muy duro con su equipo, conmigo, pero sobre todo consigo mismo. Pone el listón muy alto para cualquier competidor, cualquier atleta, cualquier piloto que se esfuerce por ser lo mejor que pueda, aseguró.
Sí, Max ya está del otro lado. Te armó un muy buen equipo y hay que recordar, como bien lo dices, que los ingenieros son diferentes. Fíjate, yo justo hace unas horas estaba viendo una entrevista con Checo Pérez. De hecho, la vi en Fórmula, que tiene su Instagram también. Y ellos decían que Checo Pérez, pues no en todas sus carreras estaba contento. Las palabras exprofesas de Checo fue: tuve algunos fines de semana que eran tan difíciles que no eran divertidos. Estoy aquí porque todavía amo lo que estoy haciendo. Entonces, yo recuerdo que alguna vez Checo dijo que pues parte de la Fórmula 1 es eso. O sea, si vas todo tenso, si vas a la carrera, pero pues también vas a divertirte. O sea, al final de cuentas estás trabajando en el trabajo que todos
quieren. Sí, si vas a sufrir, ¿no? Pues no tiene chiste, ¿no? Pues
sin duda.
Está muy feo.
Entonces, bueno, pues Checo sí se notaba un poco estresado. Esperemos que estas vacaciones, esos tres meses que bien dice Dani, le caigan muy bien y regrese con toda la actitud. Y obviamente también el auto va a regresar con algunas mejoras, George. Ya estaremos platicando ahí.
Sí, que mira, de eso de la temporada, pues, y que están de vacaciones es un decir,
porque sí, claro, entre comillas,
un montón de cosas.
Las pruebas, sí.
En mientras está ahorita detenida las carreras, pero se está haciendo un montón de cosas. Estábamos viendo ayer unas noticias interesantes al respecto. Las comentó Arturo Fernández ayer, todo lo que está sucediendo fuera de cámaras, ¿no?
Así es.
Porque pues sí, y de aquí también dicen que podría ser que Max Verstappen llegara a los 500 puntos, sería el único en la historia.
Podría ser, sí.
Ha roto varios récords. Ahora bien, la semana que se convirtió en el tercer piloto, justamente con Schumacher y Hamilton, que son los máximos ganadores de la categoría, en correr todas las carreras y todas las vueltas. No tuvo ningún problema, no tuvo ningún choque, nada, no tuvo ningún incidente en toda la temporada, Max.
Sí, Schumacher era un grande, la verdad es que ya muchos lo han rebasado en diferentes logros, pero bueno, Schumacher sigue siendo la leyenda viviente aún todavía, ¿no?
No, vive, no se sabe. Sí, no sabemos su estado de salud, pero sabemos que está vivo.
Que está vivo, entre comillas, hecho. Así es.
Está
y bueno, finalmente, ¿no? La carrera que muchos esperan aquí en México es del 24 al 27 de octubre, el Gran Premio de la Ciudad de México, y que ya en las redes sociales del programa les habíamos avisado que los boletos se agotaron.
En 30 minutos se agotaron todos los boletos del Gran Premio de México. Pero bueno, pues un exitazo. Y oigan, fíjense que ahorita estábamos justamente Arturo Rivera y yo con los amigos de General Motors, México, obviamente. General Motors es una empresa americana que está muy bien posicionada, dueña de diferentes marcas. George, muchas de ellas desaparecieron en el año 2009, cuando llegó una crisis muy fuerte. Estados Unidos tuvo que desaparecer Pontiac, tuvo que desaparecer Homer, entre otras tantas. Oldsmobile, que también era muy popular en Estados Unidos. Y bueno, hicieron una reestructura, se levantaron y hoy en día es una empresa extremadamente fuerte. Nos platicaban algunos datos. Fíjate que aquí en México es la empresa con más colaboradores directos. Tienen 23,000 personas trabajando actualmente para General Motors y generan más de 100,000 empleos indirectos de esos 23,000. Entonces, realmente importantísimo la derrama económica y todos los empleos que genera General Motors en México. También platicaban que este año fueron el mayor exportador del sector automotriz, con más de 580,000 unidades. Esas 580,000 unidades se producen y se exportan a más de 30 países. Realmente la logística que tiene México es brutal, no nada más con General Motors, con todas las marcas. También ellos anuncian que produjeron más de 611,000 autos, siendo el productor número uno en México. Muchos de esos autos se quedaban en el país, otros tantos se fueron a exportación. Y también, fíjate que mencionaron algo muy interesante. Nosotros siempre platicábamos de los, o platicamos de los proveedores, de que una planta automotriz, Jorge, tiene que tener muchos proveedores alrededor, que le provean de asientos, de parabrisas, de estéreos, de tornillos, de todo lo que tú te imagines que lleve un auto. Tiene que haber proveeduría y no tienen que estar exportando y obviamente perder tiempo y invertir más cosas, ¿no? Muchos de estos proveedores obviamente son proveedores locales, proveedores mexicanos, que a su vez pues también tienen empleados, también generan este empleo realmente importante. Y General Motors es la compañía automotriz que más proveedores está empleando. Tienen en promedio 620 proveedores mexicanos. Es brutal. Y esto es representa una inversión de 28 millones de dólares anualmente para todos estos proveedores y obviamente los que se vayan a ir sumando. Y fíjate que en la planta de Ramos Arizpe, yo no tengo el honor de conocerla, creo que tú tampoco.
No, tampoco, pero ahorita les platico una historia.
Ahorita nos platicas de esa planta. Es tan importante, Jorge, ¿por qué? Porque hemos platicado que aquí en México la única marca actualmente que produce vehículos eléctricos es Ford. Lo hace con Mach-E, lo hace de una manera muy exitosa, de mucha calidad. Pero ahora General Motors dijo, bueno, pues yo también quiero que mi planta en Ramos Arizpe evolucione. Entonces hicieron una inversión importantísima y ahora la planta está produciendo Blazer EV. Blazer EV ya la vamos a ver el año que entra aquí en el país rodando, también en venta. En Estados Unidos se va a utilizar hasta como patrulla, imagínate eso, y se ve espectacular. Y el año que entra, también ya en el primer trimestre, llega Equinox. Equinox es un producto que ya habíamos conocido aquí en México durante diferentes generaciones, pero ahora también se electrifica. Entonces vamos a tener en esta planta de Ramos Arizpe, Jorge, dos vehículos, dos SUVs producidas orgullosamente pues en México para el mundo.
Por manos mexicanas, fíjate qué interesante, ¿no? Bueno, es increíble todo lo que mueve la industria automotriz. Sí. Yo diría que es de las industrias más importantes económicamente hablando del mundo. ¿Por qué? Porque pues hay muchas plantas aquí en México, no sé cuántas tenga General Motors, pero creo que hay una aquí en Toluca.
Así es.
Ahí es de motores,
¿no? Es de motores, de Toluca, la planta de motores.
Y la de Ramos Arizpe. Ahora les platico la anécdota de Ramos Arizpe. Yo llevaba a los ingenieros que le estaban haciendo por ahí de 1978. Estaban yendo para allá y estaban muy emocionados porque iba a ser de las primeras plantas fuera de la Ciudad de México.
Increíble.
Y bueno, de la era conurbada, porque en Toluca también estaba la planta de otra marca, ¿no? Que es Chrysler.
¿Sí?
Y aquí en cerca de donde estabas ahorita, aquí en la calle de Ejército Nacional, estaba la planta de General Motors originalmente. Ya luego pues se quedaron oficinas y luego creo que ya nomás quedó un edificio ahí de pequeñas, pues, ya no es tanto, no sé qué sea. Pero bueno, lo que comentas es interesantísimo, toda la proveeduría, lo que hay alrededor de una fábrica de este tamaño, sobre todo porque hay un sistema que usan que se llama Just in Time, que la usan casi todas las armadoras.
Así es.
Y no tienen almacenes, no tienen bodegas, sino que va llegando los materiales necesarios.
¿En tiempo real?
En tiempo real, justamente. Entonces, conforme van necesitando que el tablero, viene el proveedor de tableros y los va formando para que vayan coincidiendo con la línea de producción y de acuerdo al vehículo que se está fabricando. Entonces, los asientos, todo va llegando en el momento, en la fábrica como tal. No hay almacén, no hay nada que estén guardando, todo se está usando continuamente. Y eso pues tiene funcionando a todos al 100. Sin duda. A mí lo que me impresiona de todo eso es los ingenieros que organizan toda esa estrategia logística. Sí. Para que todo llegue a tiempo, debe ser un trabajo fenomenal. Porque pues alguien lo tiene que hacer, no llegan las cosas por milagro, ¿no?
Sí, y aparte nosotros pensamos que es como cualquier hijo del vecino, ¿no? Que vas y trabajas tus 8 horas y ya terminaste. Las plantas llegan a trabajar hasta tres turnos. Sí, entonces imagínate esa logística que tú mencionas, pero al triple, Jorge. O sea, en la mañana, tarde y noche.
Tiene que estar todo perfectamente sincronizado como relojito suizo, como dicen los clásicos, ¿no?
Pero que bueno, digo, gracias a eso nos hemos dado a conocer como un país productor. Me parece que actualmente somos el quinto o el cuarto productor. Ahorita te lo confirmo muy bien. Pero realmente es que México se ha posicionado muy bien, Jorge, y este T-MEC pues nos ha impulsado también en gran medida, y yo creo que nos va a seguir impulsando mucho, mucho.
Sí, aquí Arturo y yo lo hemos platicado muchísimo, el asunto este del T-MEC y del TLC antes, le cambiaron de nombre y de algunas cláusulas, pero prácticamente es lo mismo.
La misma idea.
Después del corte lo platicamos, lo que yo viví, porque tú no lo viviste, esto fue ya hace muchos años, pero todo ese... cuando se quita la protección a la industria nacional, pues todo cambió.
Sí, entonces se fue para abajo. Todo, pero bueno, cambió, ahorita nos platicará sobre estos tratados de libre comercio, mi querido Jorge. Claro, sí. Por lo pronto vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y así es, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y qué bueno que siguen con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo todos los días, los 365 días del año, a través del 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Y también estamos en www.radioformula.com.mx. Si usted le agrega una diagonal autos, va a poder enterarse de la mejor información automotriz. Aquí estamos actualizando el portal diariamente para que todo lo que platicamos en el radio también usted lo pueda leer y ver con imágenes. Y estamos también en YouTube. En YouTube platicamos con ustedes en los cortes comerciales. Estamos como Fórmula Automotriz. Y bueno, mi querido Jorge, tenías aquí un dato ahí.
Sí, claro, ahorita platicamos estos datos, pero tenemos aquí lo que comentas por internet.
Adelante.
Siguiendo Matías desde Chile.
Así es. Un fuerte abrazo, Matías.
Y gracias por seguirnos. Y ya les platicamos las cosas. Me decía, hay otra pregunta interesante. Dice que es... Ya, pues, Aviñón, mi imaginación, ¿no es verdad que las líneas comerciales aéreas se guían por el periférico y viaducto para llegar al aeropuerto? No es así. Todos son sistemas GPS, inerciales se llaman, tiene varios sistemas, y el avión va con la ruta programada por puntos geográficos. Si ustedes se acuerdan, hace cuando vino el AIFA y eso, modificaron las rutas. Y toda la gente acá de Las Lomas, justamente donde estamos nosotros,
se quejaban,
de Virreyes, de Reforma Lomas, se quejaron de que les pasaban los aviones por arriba, igual los del sur hacia el área del Pedregal, de Perisur, todo eso, modificaron las rutas, y todo eso se hace con sistemas de GPS.
Sí. Entonces, sí, pero no es al tanteo.
Muy precisos. No, claro que no.
Jamás.
No, y no, es muy raro que volemos visualmente en rutas así, siempre es por instrumentos. Entonces, si se ve o no se ve el periférico,
está de más.
Pues, sí, vuela por arriba porque pues por ahí pasa la ruta, pero no porque se guíe por el periférico.
Así
ahí
es.
Ahí está la respuesta.
Un gran dato, mi querido Jorge, que realmente pues creo que pocas personas conocemos, y pues muchas gracias por este aporte.
Pilotos, sí.
Sí, no, bueno, tú como piloto obviamente lo debes de saber, amigo. Y fíjate, mi querido Dani, mi querido Jorge, que el día de hoy también por la mañana estuvimos con los amigos de Toyota. Ellos también les ha ido muy bien aquí en el mercado mexicano. Fueron la primera marca que introdujo un vehículo híbrido con el Prius. Amadeus en el año 2010, ya tiene un muy buen rato, y desde ahí, pues bueno, han ido incursionando con esta tecnología. Actualmente ya no se llaman vehículos híbridos, o sí, pero ahora tienen las siglas HEV. A mí me causaban un poco de confusión, porque los confundía los híbridos con los híbridos enchufables, pero bueno, ahorita ya como sí, que le voy acomodando. Fíjate que Toyota tiene también una planta aquí en México. En esta planta nada más se fabrica lo que es Tacoma. Esta planta se encuentra en Tijuana y han producido ya más...
¿Dónde está nuestro amigo? Que ya no...
Donde está nuestro amigo Irving Morales, Irving, que justamente aquí está conectado Irving en las redes sociales. Y fíjate que ahí se han producido, Jorge, 1.8 millones de Tacomas. Es impresionante también este dato. Casi todas se van a exportación. Realmente Tacoma no es un producto que sea de mucho volumen en el mercado mexicano. Pero bueno, la verdad es que es un gran dato y qué bueno que México sea capaz de hacer esto.
Exportarlo es tremendo.
Imagínate.
En Estados Unidos se vende muchísimo.
Exacto, sí, pero allá como que es el mercado de pickups, ¿no? Más Texas, algunos estados. Sin duda. Y fíjate que pues bueno, lo hicieron muy bien los amigos de Toyota con el tema de Tacoma, pero también lo hicieron muy bien con el tema de ventas generales. Ellos platicaban que pues superaron su meta. Ellos querían vender aproximadamente 90 mil unidades, van a acabar vendiendo un poco más de 100 mil. Entonces pues les fue bien, Jorge, y yo pensaba que podrían vender todavía un poquito más. Pero pues no tienen disponibilidad.
Pero todavía falta el... ¿no? Ah, bueno, ya si no hay disponibilidad, sí está.
Es que ese es el problema. Todos sus híbridos tienen lista de espera. Entonces realmente yo creo que podrían vender a manos llenas, pero pues si no tienes producto pues claro, no puedes hacer realmente nada, ¿no? Fíjate que fuera de las ventas de autos, también Toyota es una empresa que apoya mucho socialmente. Ahorita en las noticias está circulando una noticia de estos nuevos crits del Teletón que se inauguraron. Uno de ellos en las montañas de Guerrero y otro en Mazatlán, Sinaloa. Y Toyota es una marca que bueno, los lleva apoyando ya muchos años. Actualmente tienen más de 15 vehículos Toyota, precisamente pickups, para que puedan apoyar al movimiento de ciertos materiales, y también apoyan obviamente con dinero de manera anual. También apoyan a diferentes organizaciones que son organizaciones no gubernamentales, van enfocadas en el medio ambiente, ONGs, educación y seguridad vial, ONGs, y ya van más de 42 mil personas beneficiadas, más de 16 mil millones de pesos donados, y en este año se apoyó a una fundación que se llama Bicicleto Seguridad Vial, Amebosco en el medio ambiente y Fundación Tarahumara, que bueno, obviamente apoyan a la Sierra Tarahumara, que siempre ha sido muy afectada, nunca apoyada realmente, creo que nunca se ha dado un seguimiento. Entonces qué bueno que este tipo de marcas pues apoyen, ¿no? Y claro, obviamente tanto General Motors, que de quien estábamos platicando hace unos momentos, como Toyota han puesto manos a la obra con el tema de Acapulco, Jorge. Creo que es un tema que a todos nos sensibilizó, que a todos nos movió, y la industria automotriz, toda la industria privada realmente creo que hizo un movimiento impresionante, muchas empresas, pero la industria automotriz también tuvo su parte, y estas dos compañías de las que estamos hablando, una japonesa, otra americana, pues se movieron a apoyar a esta situación.
Claro, bueno, Acapulco es un punto turístico durante décadas, lo ha sido importantísimo, ¿no? Y bueno, ahorita con todo lo que sucedió con el huracán Otis, la destrucción casi completa de muchos edificios, hoteles, edificios departamentales, en fin, tiendas, restaurantes, hubo una cantidad de daños. Justamente estamos viendo ahorita que rescataron a uno de los capitanes de un barco que estaba al fondo del mar, ¿no? Entonces, grave la situación que se dio. Qué bueno que hay este apoyo, porque sí se necesita, créanme que sí se necesita, sobre todo las zonas donde vive la gente que trabaja en el turismo en Acapulco, en la bahía. Pues fueron muy afectados, porque las zonas de ahí de Ciudad Renacimiento y Luis Donaldo Colosio y todas esas zonas que son gente pues humilde, de escasos recursos, siempre es la más afectada, ¿no? Siempre pasa lo mismo, esa gente, porque los demás pues muchos no estaban ahí, los dueños de los departamentos no estaban ahí, y la gente pues se fue a sus casas y ahí sufrieron daños terribles y pérdidas humanas también importantes. Qué bueno que se den estos. Insisto, Henry Ford fue de los primeros que hizo esto de llevar a la gente cercana a los trabajos, y de ahí nacen los suburbios. Antes todo era centralizado en el downtown, ¿no? El centro de la ciudad, igual que aquí en México. Y poco a poco se fue expandiendo, fue poniendo casas para que la gente no se tuviera que desplazar desde muy lejos hacia la fábrica en Dearborn, en la planta de Rush, ¿cómo se llama la otra? Hay tres o cuatro plantas ahí en Detroit, entonces la gente ya vivía cerca. Uh-huh. Muchos está haciendo aquí también eso. Justamente veíamos en las instalaciones que fuimos allá arriba, lejos de Ford.
Ok.
Están haciendo lo mismo. No lo está haciendo Ford, pero sí intervienen. Están haciendo terceros que están haciendo y construyendo departamentos.
Pero lo que hace Ford es impresionante, de poner decenas de camiones y los recogemos a los empleados en diferentes puntos y vengan. Y es que
está lejos.
Trabajan tres veces a la semana. Instalaciones,
está lejos. Sí. Entonces sí es un tema.
Sin duda, George. Pero sí, como bien dices, qué bueno que las marcas pues no nada más están dedicadas a vender, sino que también pues buscan de qué manera apoyar. Y tenemos algunos comentarios importantes ahí en la red,
¿no, George? Mira, Matías nos dice, aquí en Chile la manufactura mexicana es muy respetada y confiable. Tiguan, Centra, Blazer, etcétera.
Sí.
Gracias por el comentario,
Matías. La verdad es que la calidad de manufactura mexicana creo que es respetada a nivel global, Jorge. Yo he hablado con personas de diferentes partes del mundo, incluso en Europa, y te dicen, es que la calidad de México es muy buena, ¿no? Y realmente la producción es mucho más económica que en otro tipo de países.
Por supuesto, y de mejor calidad.
Sí.
La planta de Puebla, ya ves que se fabrican muchos vehículos que se han exportado durante décadas. Taos,
Tiguan,
El New Beetle, ¿te acuerdas? Se fabricaba en aquí época, en México y se vendía como pan caliente hasta que decían ya quitarlo. Sí. Pues, bueno, ahora son otros modelos, pero importantísima la manufactura mexicana. Y ahora que estuve allá con los amigos de BMW, sí me acerqué porque empezaron a preguntar, a hablar que ya mucha manufactura de motores, sobre todo de motos, se está haciendo en China. Y le dije, oye, pues eso, yo que soy de BMW desde hace muchos años,
claro,
y como que no me encanta la idea. Y me dijo, ¿sabes qué?
Sí.
Son motores de la misma calidad que si se hicieran en Alemania o en Austria, que era el caso del motor Rotax. Es la misma calidad, si no, nosotros no le pondríamos la marca BMW. Claro. Bueno, pues buena respuesta. Y eso dice y habla de que ahora todos los productos se hacen en diferentes partes del mundo, tienen que cumplir con esa norma.
Sí, ¿no? Pero es que los tiempos van cambiando, George. O sea, yo me acuerdo que incluso nosotros alguna vez en Fórmula Automotriz hace años decíamos, es que cuando Porsche va a fabricar Porsches en China, bueno, pues ya es una realidad. Digo, lo fabrican actualmente para el mercado local, no son para exportación, pero pues ya lo están haciendo. Y tal vez en algún futuro sí Porsche diga, bueno, pues ya no me voy a abasto aquí en Alemania, me sale más barato, entonces empieza a exportar a diferentes mercados los chinos y tal vez los alemanes a otro. Pero digo, realmente China se volvió un trampolín para muchas marcas y obviamente pues todos quieren tener presencia en ese mercado.
Claro.
Y aquí en México sí, la verdad es que es una calidad envidiable y también una calidad que no ha permeado, Jorge. O sea, una calidad que desde hace muchos años pues se ha mantenido así y con buenas estimas. Porque, por ejemplo,
está mejorado.
La brasileña siempre se había dicho, oye, es que la calidad brasileña no es tan buena. Hoy en día dices, bueno, ha mejorado mucho.
Tuvieron que igualarla, ¿no?
Pero ha mejorado, pero fue un proceso. La mexicana realmente pues ahí ha estado muy bien.
Sí, siempre estable.
Sí, también nos dice aquí Arturo, Honda Civic salió híbrido en 2006. Honda fue la primera marca, si no mal recuerdo, que trajo vehículos híbridos al mercado mexicano, pero los trajo en una época en la que nadie sabía de los autos híbridos, en la que no era una tecnología tan popular, y terminaron matando los vehículos híbridos los amigos de Honda. Actualmente los volvieron a traer, pero sí, fue un
fracaso. Un tema importante eso de Honda. Honda ha tenido hoy varios detalles que a mí no me han parecido, pero bueno, pues cada quien.
Así es. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresando vamos a platicar de esto y mucho más aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y así es, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando en este arranque de semana. Y ya también tenemos en la línea al titular de este programa, mi querido Arturo Rivera, ¿cómo estás?
Muy bien, estimado Charlie, muy bien, estimado Jorge Aviñón. Ya andamos aquí, ya saben, en esto de las
cenas o posadas o pues despedidas de fin de año, como ustedes le quieran llamar. Pero bueno, pues el día de hoy nos tocó a mí y a Charlie hace ratito acá con General Motors. Y bueno, pues la verdad es que también noticias, ya sabes que acá en la industria automotriz son líderes todos, ¿no? Entonces son líderes en pues en producción y son líderes también en alguna venta de algunas camionetas. Y Nissan también dijo que son líderes y bueno, Volkswagen también son líderes en SUVs. Y bueno, no hay marca que venda mal o que sea mala, ¿no? Entonces, que pierda exactamente. Entonces, pero bueno, aquí la realidad es que yo no sé si ya dieron a conocer las cifras que hoy entregó a Mía, entregó no. Honda y también el INEGI. Bueno, pues que ya se vendieron para el cierre de noviembre y faltan todavía algunos reportes de algunas marcas chinas que todavía no reportan. Pero según aquí, Honda, Mía e INEGI se han vendido 1,218,000, 1,218,474 vehículos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que es probable y lo más seguro es que exista ya un cierre para fin de año, el mes de diciembre obviamente, que lleguemos a lo que se tenía ahí más o menos como pronosticado, ¿no? Uh-huh. Que era el 1,350,000 unidades.
Aprox.
Probablemente un poquito más, probablemente un poquito menos, pero la verdad y lo cierto es que la industria automotriz va muy bien. El 17.8% lo sigue teniendo Nissan. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de cada cinco vehículos por ahí aproximadamente que se ven en el mercado mexicano es Nissan. O sea, nada más para que vean la importancia de la marca. Todos los demás están peleando por los otros cuatro vehículos que se pudieran vender entre General Motors, entre Volkswagen, entre Toyota, entre Kia, entre Stellantis, Mazda. Todas estas marcas, más aparte las chinas y otras que no mencioné como
MG.
MG, bueno, MG anda por aquí también. Uh-huh. Y la verdad es que uno de cada cinco vehículos que se venden en el país sigue siendo Nissan. Bueno, en segundo lugar, con el 13.5% se encuentra General Motors. No le ha ido nada mal, pero tiene el 13.5%. Hay que recordar que el 80, un poquito más del 80% de lo que vende General Motors son por parte de Chevrolet, que son estos vehículos que vienen de origen asiático, específicamente de China. Y bueno, pues la verdad es que, pues, siguen vendiendo muy bien todos estos chinitos, ahí van, ahí la llevan con la marca Chevrolet. Creo que es algo que va funcionando muy bien. Y bueno, también por otro lado, fíjate que otra marca que también pues está pues vendiendo muy bien es Volkswagen, tiene el 11.1%, y esto, bueno, pues también es bueno porque pues Volkswagen está en una situación pues también muy favorable, sigue vendiendo productos muy bien. Uh-huh. Y también otra marca, fíjate que va muy bien, es Toyota va en el cuarto lugar, Kia va en el quinto, junto con Stellantis tienen un empate virtual por ahí.
Sí, siete puntos.
7.0%, Mazda con el 5.6, muy bien.
Increíble ahí Mazda, sí.
Sí, MG con el 4.3, nada malo también, va por arriba de Hyundai con el 3.7 y Ford con el 3.5. Entonces, bueno, la venta de los coches no va mal, va bien. Algunas marcas sí, no les ha ido como se esperaba. Hay algunas marcas que han bajado, por ejemplo, en las ventas. Por ejemplo, Mitsubishi, el año pasado, en este mes de noviembre, vendió 2,280 unidades y ahora tan solo 1,725, bajó el 24.3%. Otra de ellas, Mercedes-Benz, mi estimado Jorge Sabiñón, a ti que te gusta esa marca, te encanta.
La estrella.
Sí, cómo no, me encanta.
1,655 unidades había vendido en el mes de noviembre del año pasado, y ahora vendió 1,016, bajó el 38.6%. Entonces, bueno, pues nada más de los números de algunas de ellas. Renault, esta marca que tiene productos de entrada, que yo diría que pues le hace falta ahí un empujón de algo, tal vez ahora con la llegada del Kwid eléctrico, porque fíjate que había vendido 5,036 unidades en noviembre del año pasado, ahora tan solo 3,305. 3.305, bajó el 34.4%.
Sí.
Entonces, bueno, pues hay marcas que sí les ha ido muy bien, pero muy, muy bien. Y hay otras marcas que, mira, de plano, no tienen como, no sé si el producto o la estrategia de comunicación. Pero, por ejemplo, mira, Mazda
es...
lo que decíamos que iba muy bien, pues nada más subió el 108.8%, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que si eso es muy bien, ¿no? ¿O no?
No, claro, bueno, había vendido 4.123 y ahora vendió 8.607, subió 108.8%. Es la marca que más subió en porcentaje de venta.
No, bueno, la marca que más subió, Arturo, que no es premium, es marca Acura. Acura subió un 154%, digo, obviamente no se compara.
Bueno, pero
en marcas...
Pero a ver en volumen, vamos a ver cuánto tiene Acura. Mira, Acura subió el 154%.
Así es.
Había vendido 50, ahora vendió 125.
Sí, digo, no se comparan, sí, los datos,
a
pero...
Ver, no la vamos a denostar porque también sale el porcentaje,
bueno,
¿no?
Claro.
Pero ve el volumen.
Sí, pues claro.
El volumen de Mazda es de bueno, a ver, aquí lo tenemos otra vez. A ver, vamos a repetirlo. 4.123 vehículos vendió en noviembre del año pasado, uh-huh, y ahora 8.607, subió el 108.8%.
Sí, sí,
o sea,
sí,
dobleteó, ¿no?
Sí, en porcentaje. Entonces, sí es más Acura, pero obviamente...
En volumen.
El volumen, claro, es otra historia.
Son enfoques,
¿no?
Muy, claro, diferentes.
Muy, sí, diferentes, y aparte Acura es de lujo, es una marca premium.
Así es.
Sí, no, bueno, y qué bueno que les va bien, porque los,
claro,
productos son buenos, ¿eh?
Excelentes productos.
Sí, no, claro. Miren, en el caso de Subaru, subió el 77.8%, había vendido 211, ahora 354. Suzuki bajó 4.9, Toyota subió 9.5, Volkswagen subió el 177.5%, le fue extraordinariamente bien.
Ah, sí, esa fue la que más subió.
Esa fue la que más subió, había vendido 5.367 y ahora vendió 14.891 unidades.
Sí. Hay que recordar que Volkswagen reporta como grupo. Aquí nos mencionan que tienen bajo su cobijo Audi, Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen, obviamente.
Sí. Oye, Bentley para el
agasajo
fue el mejor que vendió. Bentley vendió
primero el porcentaje.
Uno en noviembre, uno en 0%. Subió 0%. Pero vendió uno en noviembre del año pasado y ahora nos vendió uno en noviembre de este año. Bueno, así es que vendió uno mal. Nada más.
No les fue mal, ¿no? Pues ahí hicieron el negocio.
Exacto. Así como dirían los españoles, ni frío ni calor, cero.
Oye, Arturo, y también, ¿no?, una marca que sorprende, creo yo, es Volvo, ¿no? Digo, todavía no tienen este producto EX30, todavía no los pueden reportar porque ya se hizo la preventa, pero no se facturan. Pero igual tuvieron un incremento importante de un 38.5%.
No, Volvo va súper bien con el 38.5%, había vendido, sí, 392, ahora subió a 543. Mira, Volkswagen, aquí está el porcentaje, subió 223%, había vendido 3.645 unidades y ahora subió 11.739.
No.
Luego, en el caso de Seat, había vendido 836 y ahora vendió 1.837. Yo no sé si aquí sea Seat y Cupra, ¿eh? Porque aquí Cupra yo no lo veo de manera independiente.
Yo creo que va inmerso en Seat, ¿eh? Debe de.
Sí. Sí, sí puede ser. Entonces, pues la verdad es que buenas cifras aquí con este reporte de ventas.
Sí.
Y bueno, pues el porcentaje que te digo es ahora del 21.2% en general subió en industria automotriz. Yo creo que vamos a cerrar con 1.350.000 unidades.
Sí, que también era lo que nos platicaban los amigos de Toyota, nos lo platicaba su presidente Memo Díaz, Arturo, que pues ellos tenían esa visión, que 1.350.000 unidades iba a ser la cifra final, promedio, pero realmente, pues aquí estamos viendo que muchas marcas que se habían salido de este famoso top 10 están regresando, como es el caso de Mazda, como es el caso de Ford, que tal vez no fueron tan constantes durante el año, y ahorita pues están recuperando esa posición, y el año que entra, Arturo, se vienen cosas muy importantes. antes. Mazda trae la Mazda CX-90 PHEV, va a traer la nueva motorización en Mazda 2, tiene por ahí un par de sorpresas más. Volvo llega con X30, que les va a generar muchísimo volumen. O sea, realmente, bueno, aquí ya llega con el K3, empieza ya a entregarlos aquí en México, que es el Río.
Sí, también llega con el Hatch, llega con el modelo Hatchback.
Sí, Arturo, entonces vamos a ver a estas marcas, yo creo principalmente a Volvo, a Mazda y también a Kia, crecer de una manera exorbitante, ¿eh?
Y así, fíjate que marcas que la gente había perdido la confianza en ellas, ya la están recuperando.
¡Qué bueno!
Y se ven las cifras brutales, ¿no? La gente sí se volcó a comprarlas, ¡qué bueno! Sí. Y qué bueno, porque eso produce muchas fuentes de trabajo.
Mi estimado Jorge, mira, fíjate, también ahorita acaban de dar a conocer los precios de dos vehículos que no sé si el Charlie los alcanzó a ver aquí, que era precisamente esta Chevrolet ZL1 y
la Bison.
Que es la Bisonte, vamos.
Bisonte, exacto.
Así es.
Y bueno, nada más y nada menos ahí, mi estimado Jorge, por si la quieres, 1,793,900 pesitos ahí. De los devaluados pesitos, bueno, ya ni devaluados pesitos, de los pesitos recuperados, ¿no? La devaluada es el dólar.
El dólar se ha devaluado, exacto.
¿No?
Así es.
Entonces ahí decías, antes decías devaluados pesitos, pero no, la verdad es que el peso está muy fuerte. Y bueno, por el otro lado se presentaron dos versiones de este Chevrolet Camaro, una edición especial que ellos dicen que es para coleccionistas. Y bueno, ya sabemos que ya van de salida también estos vehículos y pues obviamente tienen que ser de coleccionistas. La primera versión, que es la SS, vale 1,414,900 pesitos, ahí nada más.
Okay. ¿No? Ah, cañón, sí.
De los revaluados pesitos, porque no son devaluados, son revaluados. Y luego, la versión ya a la tope, que es la ZL1, cuesta 2,314,900 pesitos.
Wow.
Pues bueno, nada barato, pero realmente esto sí es para coleccionistas. Ya habíamos platicado que Camaro, al contrario de lo que hizo Mustang, mi querido Arturo, Jorge, Dani, Mustang sí siguió lanzando renovaciones de sus generaciones y Camaro se quedó atrás.
Ya están mandando los modelos de 25, las boxes ya se ven por ahí.
Entonces era inminente que Camaro iba a decir adiós, pero bueno, por lo menos lo hizo con un modelo icónico, ¿no, Arturo?
Mira, este, ahí se ve quién es quién a pesar de Arturo.
Sí.
Porque Arturo le tira mucho a los Mustangs y el Mustang aquí humildemente no se ha dejado de fabricar desde 1964.
Ah, ya, por favor, Sabiñón.
Pues así
vas a hacer,
es, a ver.
Pero,
a nuestro pesar, ahora sí Jorge tiene razón, porque se va Camaro, pero también ya se anunció que se va Charger y se va Challenger.
Challenger.
O sea, Mustang va a ser el único soldado en pie.
Así es que a ver quién llora después.
A ver, aquí vamos a hacer una aclaración. Porque aquí ya dijeron que se van, pero no han dicho
a transformar.
Y van a hacer versiones también eléctricas. Entonces, que es lo más seguro, porque tú crees que van a dejar así nada más esos nombresotes que tienen de Charger, de Challenger, del propio Camaro.
El Supervide, sí, claro, nombres icónicos.
Y que no compitan contra Mustang, que va a tener versión eléctrica, por favor, no, eso no...
No, van a cambiar. Pero realmente es que pues ese tipo de autos destacan por ser de gasolina.
Mustang prevalece.
Habrá que ver el futuro de Mustang, pero bueno, la verdad es que fue la única marca que también se aventuró a sacar su nombre pues de la zona de confort, ¿no? Del famoso Mustang y llevarlo a una SUV. Que claro, todos decíamos al principio, ¿cómo crees? ¿Cómo es posible? Pero hoy en día, ¿cómo se ha vendido
Maqui? Tremendamente y es orgullosamente fabricada aquí en Cuautitlán.
Cuautitlán Izcalli. Así es. Y bueno, Arturo, te manda aquí saludos nuestro seguidor Matías desde Chile. Y él nos dice que de los Cupras Formentor que se exportan a Chile, he visto mucho en color mate. Aquí en México también se utilizan mucho los colores mate de Cupra, pero llevan un cuidado especial, ¿no, Arturo? Dicen que tienen que ser un lavado en seco, que realmente pues, si le cae alguna suciedad de paloma o alguna ave, pues tienes que bajarte rapidísimo a quitarlo, porque si no te puede arrancar la pintura. O sea que realmente sí es muy estética, pero es un caos traerla.
Y mira, también nos comenta del autódromo de Codegua.
Ajá, que está allá en Santiago.
En Santiago, Chile. Que no se compite en nada oficial. Ahora los vecinos denunciaron por ruidos molestos. Es que se realizan Cars and Coffee y obviamente se genera ruido. Es lamentable que aún es mal visto El motorsport, sí,
sí, pues sí. Sí, Chile realmente nunca despegó como país donde se corriera deporte motor, ¿no? Me parece que el WRC sí.
Cosa de rally sí, uh-huh. Sí tienen mucho Harley allá, porque hay desiertos muy grandes como el de Atacama.
Sí.
Que es, por cierto, el desierto más seco del planeta, donde creo que van 100 años que no hay una gota de agua ahí. Así es que sí, está medio seco.
Así es. Y bueno, también vamos a estar platicando en próximos días sobre las pruebas de manejo que vamos a tener. Jorge Sabiñón va a estar probando Renault Kwid, un producto muy interesante, el más accesible aquí en el mercado mexicano. Arturo Rivera va a estar probando Cupra Formentor. No sé si traigas esta pintura mate o no, Arturo, pero vas a estar probando Cupra Formentor, que qué buen auto y qué gran diseño tiene. Y fíjense que yo voy a estar probando Haval. Haval es un producto de Great Wall Motors, es un vehículo híbrido de buen tamaño, y pues ya les estaremos contando, porque la verdad es que se agradece que estas SUVs tan grandes pues sean amigables con el ambiente y obviamente amigables con el bolsillo, ¿no?
Aparte, sí, que sean accesibles, ¿no?
Sí.
Exactamente.
¿A ti qué tal, Arturo? ¿Qué te ha parecido la Cupra?
No, bueno, la verdad es que es un productazo. La verdad es que las plataformas que maneja el grupo Volkswagen, en el caso de Volkswagen, Seat, por ahí también algunas de Audi, en el caso de esos hatchback, bueno, pues vemos que son plataformas muy eficientes, la MQB, y todas estas plataformas que funcionan con motorizaciones muy similares también en cada uno de estos productos, pues se manejan extraordinariamente bien. La verdad es que en este tipo de productos Volkswagen no tiene falla, ¿eh?
Sí.
No tiene ninguna falla.
Y las cifras que acabas de dar de la marca, pues ahí lo dicen todo.
Sin duda.
Sí, no, pero aparte, independientemente de todo, que Cupra es un modelo como mucho más exclusivo y que obviamente pues llegó a subirse por arriba de los costos y del diseño y de las prestaciones de Seat, pues obviamente siguen siendo ya ahora vehículos muy deseados. Todos los vehículos de Cupra son vehículos muy deseados. Muy buena tecnología, muy buen desempeño, muy buen manejo. No creo que haya pretexto, salvo que ya sabemos que este tipo de vehículos pues obviamente consumen pues sí más combustible, ¿no?
Sí, sin duda. Pues sí, la verdad es que son vehículos que la gente busca, creo que no pensando en el tema del combustible, como que los buscas más por performance, por diseño, por el puro nombre de Cupra, ¿no? Porque incluso Cupra, antes de independizarse, pues tenía un gran renombre, Jorge. O sea, sí, tú decías, definitivo. Bueno, es que traigo un Seat Leon Cupra, y decías, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, traes como la edición más deportiva, más vistosa.
Sí, bueno, y han sido exitosísimos. Yo, Cupras, como tal, he visto montones y de todos.
Muchas generaciones.
No, últimamente.
Ah, de los nuevos.
Como estoy en este medio, pues ahora sí que ya me fijo mucho en los autos que están en las calles, ¿no?
Sí, es una marca.
Se ven muchísimos, ha sido un exitazo. Y decíamos, a ver cómo les va a estos cuates con su idea de separar las marcas.
Y ahora va a ser una marca que va a dar muchísimo de qué hablar en un futuro. Pero bueno, se nos termina el programa. Muchísimas gracias, Jorge Sabiñón.
Gracias
a Dani López. Gracias al titular, Arturo Rivera. Yo soy Carlos Rivera. En los controles, nuestro ingeniero Javi Mejía. Y nos escuchamos el día de mañana aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esto fue todo por hoy. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche, aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Warm season's greetings to you all.